Vamos a empezar este fin de semana con una serie nueva que hemos llamado Espejismos. Saben, hay cosas que nosotros creemos que van a ser como la salvación de nuestra vida, que nos van a ayudar demasiado, pero terminan siendo simples espejismos, terminan siendo ilusiones, terminan siendo cosas que no nos ayudan y más bien causan todo lo contrario, más bien nos embarcan más bien nos meten más en problemas. Y a veces nosotros nos aferramos muchísimo a ellos. Y creo que uno de los grandes ejemplos yo lo encuentro en el libro de Josué. Le voy a pedir si lo puede buscar, Josué capítulo 6. En Josué capítulo 6 encontramos una de las historias más famosas de la Biblia. Y es la historia de una gran ciudad que se llamaba Jericó. Jericó es famosa porque tenía unos muros enormes, imposibles de atravesar. Imposibles de atravesar. Así que uno decía, ¿cómo va a venir el pueblo de Israel a tomar la tierra que Dios les prometió, verdad? Si era imposible de atravesar esos muros. Pero ellos vinieron, le dieron siete vueltas, ¿verdad? Durante 7 días le dieron una vuelta. El último día le dieron 7 vueltas y gritaron con todas sus fuerzas y los muros de Jericó cayeron. Esa historia es famosísima. Por el versículo 1 de Josué capítulo 6, vea la forma en la que se presenta esa ciudad. Dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Esa ciudad estaba cerrada y uno podía decir, wow, qué muros más fuertes, qué muros más impresionantes. Pero resulta que esa ciudad había edificado sus muros y estaba encerrada no por lo fuerte que era, sino por el miedo que tenía. No es que era una ciudad increíblemente fuerte, es que era una ciudad llena de miedo y llena de temor. Y este es el espejismo. A nosotros muchas veces nos pasa eso en la vida. Construimos grandes muros a nuestro alrededor, grandes muros alrededor de nuestra familia, y nos presentamos como los fuertes, cuando en realidad lo que estamos es llenos de temor y llenos de miedo, de inseguridad. Y en nuestros espejismos nosotros creemos que los muros nos mantienen a salvo, cuando en realidad son una trampa mortal, cuando en realidad se están convirtiendo en nuestra cárcel. Así que esta ciudad Jericó, famosísima, ¿verdad? Es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, como por 10.000 años ha sido habitada esa ciudad. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo no van a estar encerrados si venía Israel en contra de ellos? Y con cualquiera se encierra así, es lo lógico para hacer. Pero cuando nosotros leemos esa historia de esa forma, y de hecho a veces la leemos, hay quejas de muchas personas, ¿verdad? Con posturas postcoloniales. Que están bien fundamentadas por la forma en la que se puede manipular, ¿verdad? Pero que entonces lee la historia simplemente como una invasión, ¿verdad? Y dicen, ¿qué derecho tenía Israel, verdad, a venir a invadir? Pero el problema es que la Biblia no lo está narrando de esa forma. La historia de la tierra prometida se empieza a contar desde antes en los otros libros de la Biblia. Y cuando se nos está contando de esa historia y de lo que va a venir, porque de hecho desde Génesis se le promete a Abraham que va a regresar cuando suba la maldad de esas naciones. Dice el Deuteronomio capítulo 9, versículo 5 también, que la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios la arroje. Y dice Levítico 18, 25, que la tierra misma vomitó a sus habitantes. Entonces, lo que estaba pasando en esa tierra en la cual estaba llegando el pueblo de Israel no es que era simplemente una conquista injusta, ¿verdad? Y Dios tomando bandos a favor de ellos simplemente porque sí. Sino que se trata de que una tierra en la cual se había estado cultivando la maldad, una tierra en la cual se había estado cultivando lo malo y había estado dejándose florecer y había estado dejando que creciera lo malo. Y es en esta tierra, es en ese lugar donde viene Dios, donde Dios envía a su ejército, pero los envía, entonces lo podemos decir así, para traer salvación sobre esa tierra, sobre ese lugar donde la tierra misma ya vomitaba a sus habitantes, ya no aguantaba la maldad que sucedía en ella. Y viene el pueblo de Dios para traer salvación. Por eso es una imagen súper poderosa. ¿Por qué esta imagen tan poderosa? Una ciudad encerrada en sus muros por miedo, pero por miedo a la salvación que Dios quería traer. Uy, ¿cómo nos pasa eso? ¿Cómo nos pasa que nos encerramos en nuestras cosas y en nuestra vida por miedo a cosas que Dios quiere hacer? ¿Cuántas veces nos cerramos y construimos muros y cerramos puertas porque estamos atemorizados de cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida? Como nosotros queremos ser parte de algo y queremos pertenecer y queremos ser aceptados por otras personas, que es lo más normal del mundo, nosotros nos da miedo sentirnos que nos rechazan. Nos da miedo a veces que la gente se dé cuenta de lo que está pasando dentro nuestro. A veces nos da miedo que las personas se den cuenta de cosas que han sucedido en nuestra vida. Y entonces construimos muros porque decimos: si esta persona se da cuenta de lo que ha pasado, me va a rechazar, no me va a amar, no me va a querer. Y construimos un muro. Construimos un muro porque nos da miedo ser castigados. Y tal vez sabemos que lo que está pasando dentro de los muros está mal. Tal vez vos sabes muy bien que vos y tus amigos han estado construyendo muros alrededor porque tienen miedo de que tus papás se den cuenta, porque están atemorizados de ser castigados por lo que está pasando. Y tal vez vos sabes que lo que están haciendo está mal. Y vos sabes que lo que están haciendo te está destruyendo. Y vos sabes que lo que están haciendo necesitas ayuda porque solo no lo puedes resolver. Pero por miedo a que te castiguen, construiste muros a tu alrededor. Y ahora estás diciendo: ¿qué hago? Estoy aquí encerrado. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué hago? Estamos súper embarcados. ¿Cómo voy a salir adelante? Por miedo, por temor. Nos da miedo que no vean, que no crean que somos tan espirituales como la gente cree que nosotros somos. Nos da miedo que las personas no nos vean y piensen que somos malos cristianos. Cuidadito, alguien en la iglesia se da cuenta de esto, porque yo no vuelvo a poner la cara ahí, qué vergüenza. Qué pena poner la cara ahí. Cuidadito, alguien se da cuenta. No quiero que usted le ande contando a nadie, a ningún pastor, a nadie. Y empezamos a construir muros por miedo, por temor. Déjenme decirle algo para que salgamos de aquí, rompamos de ahí la tensión. Aquí a todos nos ha faltado la fe en algún momento, pero lo que nunca nos ha faltado es la misericordia y la gracia de Dios. Eso siempre ha estado ahí. Eso siempre ha estado ahí. Ninguno es tan espiritual como quisiéramos ser, pero gracias a Dios tenemos ese Salvador que nos ama y que está ahí para nosotros. Y así es Dios. Y hay una promesa enorme que se nos enseña en 1 Juan capítulo 4. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque dice que en el amor no hay temor. Pero nosotros, por querer ser amados, nos llenamos de temores. Por querer ser amados, por querer ser aceptados, nos llenamos de temores. Me van a rechazar, me van a castigar, le voy a hacer quedar mal, voy a enojar a esta persona de la familia. Y entonces construimos esos muros para tapar las cosas, para que nadie se dé cuenta, para protegernos de las cosas. Pero la Biblia nos enseña que cuando conocemos realmente el amor, vamos a darnos cuenta que los temores en nosotros salen huyendo. Que cuando conocemos realmente el amor, nos damos cuenta que podemos mostrar en nuestra vida que hay cosas que están mal y que necesitamos ayuda, pero que aún así somos amados y que aún así hay un lugar para nosotros en la casa de Dios, a los pies de Cristo. Siempre habrá un lugar para todo ser humano que lo esté buscando, que lo esté necesitando. Siempre, siempre, siempre. Y el asunto es este: hay gente que dice, menos que la gente no tiene por qué andarse dando cuenta de lo que pasa aquí, no tiene por qué andarse cuenta de lo que pasa con uno, o no tiene que andarse dando cuenta de lo que pasa en mi familia. Tiene toda la razón. No, la gente no tiene por qué andar dándose cuenta de todo lo de uno. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, cuando estamos enojados, no vamos corriendo a las redes sociales, a Facebook, para decir: qué cochinada esto. Porque sabemos que no todo el mundo tiene que andarse cuenta, dando cuenta de todo. Por eso nosotros lo que hacemos es ir y hablar con las personas correctas. Por eso nosotros lo que hacemos es ir y conversar con las personas correctas. Lo traemos delante de Dios, lo traemos delante de la persona que tenemos ese problema. Porque no todo el mundo tiene por qué andarse dando cuenta de todo. Tiene razón. Y a veces pensamos que ponemos límites en nuestra vida y los límites son sanos, pero en realidad son barreras. Y por eso me gusta mucho, entonces, cómo distinguimos, cómo hacemos la diferencia entre cuando construye un límite o cuando construye una barrera. Los doctores Henry Cloud y John Townsend, me gusta mucho porque simplemente lo ponen de una forma muy sencilla. Ellos dicen que poner límites se trata de aprender a decirle sí a lo bueno y no a lo malo. Y yo creo que cuando nosotros lo vemos de esa forma, vamos a aprender muchísimas cosas. Podemos aprender entonces que le podemos decir sí a las cosas buenas, pero también en la vida a veces le decimos no a las cosas buenas. Hay momentos donde no solamente le decimos sí a las cosas buenas, hay momentos donde más bien a las cosas buenas le estamos diciendo que no. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jericó? ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos nosotros? Nos encerramos a la salvación de Dios, nos encerramos al amor de Dios, nos encerramos y no le permitimos entrar a Dios y a su voluntad en nuestra vida. Y le decimos no a lo bueno. Lo mismo pasa con lo malo. Nosotros podemos decirle sí a lo malo o podemos decirle no a lo malo. Nosotros podemos decidir con las cosas que hacemos, con los límites o barreras que ponemos, si estamos aceptando las cosas malas en nuestra vida o si estamos cerrándonos a las cosas que quieren venir y hacernos daño a nosotros. Y cuando empezamos a ver esto, creo que vamos a empezar a identificarnos en alguna medida con las distintas formas en las que esto puede pasar en nuestra vida. A veces le decimos sí a lo bueno y sí a lo malo. Y esa es la gente que vive sin ningún límite. Esa es la gente que verá que venga lo que venga, que pase lo que pase, que Dios los guarde, ¿verdad? Porque son personas que dicen, pero es que yo soy muy relajado, pero es que soy muy tranquilo, qué bueno, así son. Si es que a él le gusta gritarme y le gusta maltratarme, así es. Y entonces estamos simplemente abiertos a todo sin detener las cosas que deberíamos detener, sin parar las cosas que deberíamos parar. Y a veces no es que somos súper relajados, a veces es que lo que necesitamos es amarnos más y darnos la dignidad que Dios mismo nos ha dado y el valor que Cristo nos ha dado como personas creadas a la imagen de Jesús. Y no ponemos ningún límite y nos volvemos gente complaciente. Tenemos el músculo del no totalmente débil. Nunca lo hemos ejercitado, porque nos da miedo que si le decimos no a alguien nos va a rechazar o lo vamos a enojar. Que si le digo no a esta persona se va a enojar conmigo. ¿Qué va a pasar conmigo? Si le digo no a esta persona, va a dejar de pagar el alquiler de la casa y nos vamos a quedar en la calle. Si le digo no a esta persona, si no paro a esta persona, si no detengo a esta persona, entonces algo malo puede pasar, me va a castigar, se va a enojar conmigo, me va a rechazar y nos volvemos gente complaciente. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivas aceptando lo malo en tu vida, porque fuimos creados para lo bueno, para lo que Dios tiene para nosotros. A veces le decimos sí a lo malo y no a lo bueno. Vivimos totalmente con los límites invertidos. Vivimos con los límites totalmente invertidos y más bien aceptamos las cosas malas y no recibimos las cosas buenas de la vida, las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. A veces más bien lo que nosotros hacemos es que entonces somos esa persona que resuelve las tortas de todo el mundo en la casa, ¿verdad? Somos esa persona, ¿verdad? Que fulanito y sutanito son unos torteros y siempre estamos nosotros resolviéndoles las tortas a ellos, los problemas. Y está bien, hay que apoyarse como familia, hay que ayudarse como familia, hay que sostenerse unos a otros como familia. Pero el problema es cuando se vuelve un estilo de vida y que siempre es así, que llega al punto en el que recibimos lo malo de todos los demás, tanto que no tenemos tiempo para lo bueno de nosotros. Entonces no tenemos tiempo para lo bueno, no tenemos tiempo para conocer a alguien y formar mi proyecto de vida y buscar a alguien con el que pudiera casarme y compartir con esa persona, porque estoy tan ocupado con lo malo que no tengo tiempo para lo bueno. Estoy tan ocupado con lo malo que todos mis sueños los tuve que sacrificar. No he podido estudiar, no he podido salir adelante, no he podido realizarme como persona, no he podido cumplir los propósitos de Dios en mi vida, no he podido servir como quisiera servir, no he podido hacer las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, no he podido recibir lo bueno de Dios, no he podido recibir lo bueno de otras personas por estar solo lidiando con lo malo que sí he aceptado en mi vida. Tener los límites al revés. Ahora, hay otras personas que a todo le dicen que no, sea bueno o sea malo. Esas personas se hicieron un cascarón en la vida. Esa gente dijo: ay, no, es que la gente es tan insoportable y tan complicada, que qué pereza, prefiero estar solo yo en la casa siempre. Y déjeme decirle algo, tiene toda la razón, la gente es insoportable y es complicada. Y le voy a decir algo más, usted y yo somos gente. Somos insoportables y complicados de vez en cuando. Todos los seres humanos, ese es el asunto. Todos los seres humanos venimos con cosas buenas y con cosas malas. Por eso no lo tenemos que ver como algo perfecto. O sea, todos necesitamos amor, gracia, aceptación, ayuda, cosas. Todos traemos ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas. Pero por eso necesitamos gente que aprende a poner los límites correctos. Esos límites permeables, gente que le dice sí a lo bueno y no a lo malo. Ser personas que aprenden a decirle sí a las cosas buenas y no a las cosas malas. Claro, quiero tu amistad, quiero estar con vos, pero a mí no me tratas así. Pero a mí no hagas esas bromas de mí, porque yo no comparto eso, a mí no me gusta eso. Claro que sí, quiero pasar tiempo con vos, claro que sí, quiero conocerte, claro que sí, quiero que compartamos. Pero yo tengo una dignidad, yo tengo un valor dado por Dios y vos no le vas a pasar por encima de eso. Y entonces, ¿sabe qué? A veces cuando le decimos no a las personas nos sentimos culpables, como si les estuviéramos haciendo un daño. Pero la forma en la que podemos bendecir a las personas a nuestro alrededor es aprendiendo a ponerles ese no cuando lo necesitan. Porque cuando uno le dice no a alguien más, esa persona está diciendo: mira, estaba haciendo algo que estaba malo y lo había dejado ahí por mucho tiempo. Tal vez debería cambiar, debería crecer, debería madurar como persona, debería transformar áreas en mi vida gracias al límite que alguien más me puso. Los límites nos están ayudando, son una bendición que le ayuda a la gente que amamos a que crezcan. Cuando le decís no a alguien, y de una buena manera, ¿verdad?, de una forma sana como lo estoy hablando, le estás ayudando a esa persona a crecer, le estás ayudando a esa persona a desarrollarse y están creciendo en su relación unos con otros. Dios nos ha creado para que seamos personas que aprendamos a decirle sí a lo bueno y no a lo malo. No poner barreras, pero a poner límites sanos. Y aprender que hay cosas que sí deberían entrar en nuestra vida y que hay cosas que no deberían entrar. ¿Cómo me lo imagino? Ahí, por si alguien quiere un poquito más meterse en mi mente de cómo me lo estoy imaginando. Me lo imagino como las células. Que las células tienen como una membrana alrededor, si usted se acuerda de las clases de ciencias, ¿verdad? Y eso les ayuda a mantener su estructura y su identidad, porque usted puede decirme: pero es que yo soy así, pero es que yo tengo mi sentido del humor y yo tengo mis gustos y cosas que no me gustan. Tiene toda la razón, eso te da estructura, eso te da tu identidad. Tiene toda la razón, soy este tipo de persona, no soy este tipo de persona. Pasa lo mismo con los grupos familiares, ¿verdad? Somos este tipo de familia, no somos este tipo de familia, ok, se vale. Somos este tipo de empresa, no somos este tipo de empresa, claro que sí, eso le da estructura, le da forma, le da identidad. Somos este tipo de iglesia, no somos este tipo de iglesia. En todo grupo humano esas estructuras se empiezan a dar, porque no solo nos dan identidad, sino que nos defienden de amenazas, ¿verdad? Cosas que pueden venir a tratar de herir, a tratar de atacar, ¿verdad? Que es una realidad. Pero hay un milagro. Hay un milagro que tienen que Dios les ha dado a las células. Y es que las células tienen la capacidad de sacar las cosas tóxicas que pasan adentro. Y cuando sucedió algo tóxico, cuando está saliendo algo tóxico, ¿verdad?, que está adentro y lo necesitan sacar, resulta que no tienen un muro, ¿verdad? Resulta que lo que tienen es esa membrana. Y entonces pasa por ahí lo tóxico y sale. Y no solo eso, sino que hay cosas buenas afuera. Hay nutrientes, hay cosas que le ayudan a crecer, a nutrirse, ¿verdad? Así que agarra lo de afuera, lo que es bueno, y lo mete. Y ese es el problema. Hay muchas familias que están encerradas con sus cosas tóxicas y no las dejan salir por ningún lado. Y todo el mundo está muriéndose ahí adentro. Y nadie aguanta estar ahí adentro más. Pero están encerrados. Que nadie se dé cuenta, pero es que nosotros somos así, ese tipo de familia. Y están como Jericó. Están totalmente encerrados con sus cosas tóxicas. Mientras hay un mundo lleno de bendiciones de Dios afuera, esperando entrar para transformar tu vida, si tan solo te atreves a abrir la puerta al Señor. Y es que la realidad, si rompemos ese espejismo, la realidad es que fuimos creados para compartir con otros, para disfrutar del amor. Por eso ese gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque fuimos creados para disfrutar del amor. Fuimos creados para relaciones donde yo amo a alguien, pero esa persona también me ama a mí. Yo perdono a los demás, pero esas personas también me perdonan a mí. Yo empodero a las personas a mi alrededor, pero esas personas también me empoderan a mí. Fuimos creados para que yo pueda conocer a otra persona, pero esa persona también me pueda conocer a mí. Eso se llama intimidad. Fuimos creados para disfrutar del amor, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y esa es la forma en la que mejor funcionamos. Cuando nos aislamos, cuando construimos muros, cuando nos encerramos detrás de esas grandes paredes, nos empezamos a enfermar y empezamos a morir. Y eso era lo que pasaba con estas ciudades. Cuando eran atacadas por ejércitos, la estrategia militar de sitiarlas era eso. Era dejarlos encerrados hasta que empezaran a morirse de hambre. Hasta que fueron obligados a rendirse, hasta que ya no aguantaran lo que estaba pasando adentro. Y hay familias que están así. Hay familias que están encerradas y ya no aguantan lo que están adentro. Hay personas que están encerradas y ya no aguantan lo que está adentro. Sabes que te están matando las mismas cosas con las que estás encerrado, pero estás ahí metido y no sabes qué hacer. Por eso en esta historia es tan importante el papel que juega una mujer. Esta mujer se llamaba Rahab. Ella practicaba la prostitución. Era una persona que era explotada en esa ciudad. Era la persona que recibía todo lo tóxico de esa ciudad. Era la persona que era usada, que era manipulada por otros. Esa era Rahab. Y Rahab en el capítulo 2 de Josué, usted puede leer después, ella tiene una conversación con los espías que llegan a esa ciudad. Del pueblo de Dios. Y ella conversa con ellos y hay tres cosas súper interesantes en esa conversación. La primera de ellas es que Rahab sabía muy bien lo que estaba pasando adentro. Y ella les dice a ellos: yo sé que estamos llenos de temor, estamos aterrorizados. Rahab tenía los ojos muy abiertos. Rahab se daba cuenta de la problemática de la ciudad. Sabía muy bien todas las cosas malas que estaban pasando en ese encierro. Y ella dijo: estamos llenos de temor. Yo lo reconozco, yo sé que está pasando algo aquí que está mal. Yo le pido a Dios que el Señor te abra los ojos para darte cuenta de lo que está pasando adentro. Lo que ha pasado dentro de tu corazón, lo que está pasando dentro de esa casa, lo que está pasando dentro de ese grupo de amigos, las cosas que deberían ser transformadas, que deberían cambiar. Rahab las veía con mucha claridad. Y ella le dijo: yo sé lo que está pasando aquí. Pero hay una segunda cosa. ¿Sabe? Una de las cosas más importantes de la historia de esta mujer y de esa ciudad con las grandes murallas es que ella vivía en esa muralla. Y en ese lugar donde ella vivía, en esa muralla, había una ventanita. En medio de la muralla en la que ella estaba encerrada, recibiendo toda la toxicidad de la ciudad, había una ventana. Yo solo me imagino a esa mujer asomándose por esa ventana y viendo el ejército de Dios allá afuera y diciendo: ahí está la salvación. La salvación viene, la salvación está en camino. Sabe, ella sabía lo que estaba afuera, porque ella le dice a los espías: yo sé. Dice: sabemos que su Dios secó el mar rojo y que han venido con ese poder de Dios. Ella dijo: yo sé lo que viene, yo sé que la salvación está en camino. Ella estaba encerrada en un muro, pero en ese muro, por esa ventana, ella podía ver y tener una esperanza de que sí había salvación afuera. Porque no sé qué tan encerrado estás en tus problemas, en tus crisis o en lo que pueda estar pasando. Hay salvación para ti en el nombre de Jesús. La salvación está a la puerta. La salvación te está esperando. Y ella pudo usar su ventana y ver: uf, hay salvación allá afuera. Y ella hizo algo. Lo tercero que veo en esa conversación con ellos es que ella usó la ventana que tenía. Ella no tenía el poder para derribar el muro, pero tenía una ventana que podía usar. Y dice la historia de esta mujer que ella agarró esa ventana y descolgó una cuerda y sacó por ahí a los espías. Sabe que los muros de Jericó empezaron a caer desde ese momento. Ella fue la primera en vulnerar la seguridad de los muros de Jericó. Ella fue la primera en empezar a romper los muros de Jericó, simplemente por usar la pequeña ventanita que tenía en su casa. Y ella empieza a descolgar a esos hombres y empieza a bajarlos a ellos. Y ellos le dicen: vamos a usar esta ventana. Cuando vengamos y el Señor nos dé la victoria sobre esta ciudad, necesitamos que hagas algo, Rahab. ¿Qué puedo hacer? No sé pelear, no sé qué hacer, no tengo la fuerza para botar este muro. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es muy sencillo. Puedes colgar una pequeña cuerda roja. Lo que necesitamos es que uses la ventana que tenés y que colgues una pequeña cuerda roja. Porque cuando veamos esa cuerda roja, todos vamos a saber que hay que salvar a todas las personas que están ahí. Y esta mujer entonces agarró a su familia, agarró a todos en su casa y los puso a la par de esa ventana ese día y les dijo: vamos a esperar porque Dios va a traer salvación a esta casa. Pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Dios va a ser fiel. Si lo único que podemos hacer es sacar esta señal de auxilio, esta señal de pedir ayuda, esa pequeña cuerda roja. Usted tal vez no sabe cómo derribar los muros en los que se han cerrado, porque son demasiado grandes. Pero tal vez tu cuerda roja es decir, ir a WhatsApp y decir: hey, paz, necesitamos hablar un toque. Tal vez tu cuerda roja es decir: hey, tío, podemos sacar un toque, quiero contarte algo. Tal vez esa cuerda roja es simplemente sacar el tiempo de verdad y con tus papás o con alguien más y decirles: uy, vieran, ¿qué piensan de mis amigos? ¿Qué piensan de fulanito? Y tal vez no sabes cómo derribar el muro, pero es esa pequeña cuerda roja que estás sacando ahí. Empieza a sacar esa pequeña cuerda roja. No tenés por qué derribar el muro. El muro es demasiado grande, es demasiado fuerte. Y no te toca a vos tirarlo abajo. Ese muro cayó porque Dios fue el que lo derrumbó. Y Dios también va a derrumbar tu muro. Hace algunos años fuimos a pasear a Playa Carrillos. Y entonces, verás, esa playa es lindísima, ahí en Guana. Y entonces salimos de donde estábamos y nos fuimos para Corozalito. Pasamos ahí el día en la playa de Corozalito. Y bueno, ya veníamos de regreso. Cuando uno viene de regreso entre los dos lugares, uno pasa por un hotel muy bonito que hay ahí que se llama Punta Islita. Y eso queda como en una montaña, ¿verdad? Hay una cuesta enorme. Y entonces yo venía, ¿verdad? Manejando, ¿verdad? Con la familia, los amigos. Y veníamos entonces subiendo la cuesta, ¿verdad? Hacia Playa Carrillos. Veníamos subiendo la cuesta cuando de la curva salió un Hummer chivísima, ¿verdad? Súper, súper chuzo. Pero venía soplado. Venía rapidísimo, ¿verdad? De hecho, venían de la forma en la que yo inmediatamente paré el carro, porque uno dice: esta gente no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y entonces esa calle es de lastre y ellos venían manejando. Y yo sé que va a parecer mentira, pero en serio no se lo estoy inventando. Pero ese carro venía bajando, ¿verdad? Por esa cuesta y al lado había una zanja enorme. Y entonces cuando ellos dieron la curva, no pudieron agarrar la curva por la velocidad a la que venían y la llanta del frente se clavó en la zanja y el carro literalmente así dio la vuelta. Era puro toreto allá en los compas, ¿verdad? El carro literalmente dio la vuelta y quedó con las llantas hacia arriba, en la zanja, no en la calle. Entonces quedó, aterrizó en la zanja y quedó con las puertas totalmente atrapadas porque se clavó en esa zanja. Entonces nosotros, uy, ¿qué hacemos, verdad? Entonces ya para el carro nos bajamos, ¿verdad? Entonces sacamos el extinguidor, ¿verdad? Vamos a acercarnos a ver, y desde afuera se notaba que no había forma de que salieran. Se notaba que estaban ahí clavados, que estaban ahí metidos, no había forma de que ellos pudieran salir. Entonces empezamos a agarrar chunchas, ¿verdad? Empezamos a agarrar, bueno, con el extinguidor agarramos piedras, agarramos palos del hotel. Una persona nos tiró una raqueta de tenis, ¿verdad? Entonces bajamos nosotros, ¿verdad? Y nos asomamos por abajo, por el parabrisas, ¿verdad? Que obviamente estaba aquí la trompa, ¿verdad? Entonces nos metemos, ¿verdad? Y ya veníamos nosotros a sacarlos y nos empiezan a hacer, no, 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 ¿verdad? Seguro ellos dijeron, estos aldeanos aquí con antorchas y palos, ¿verdad? Nos van a... ¿Quién sabe qué pensaron, verdad? Nos vieron acercándonos con piedras y todo. Dijeron que nos van a asaltar. Entonces, ellos nos dijeron, no, 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 no. Y cuando los vimos, ellos empezaron a buscar, tratar de abrir ellos las cosas. Desde afuera se notaba que las puertas no se abrían porque estaban clavados en la zanja. Empezaron a ver si se podía abrir la puerta de atrás, ¿verdad? La cajuela y todo. No, no, ninguna puerta se abría. Entonces ya llegó el punto, ¿verdad? Entonces se asomaron y nos dijeron, ¿verdad? Así como, venga, rompa, ¿verdad? Ayúdenos, ¿verdad? Y entonces ya empezamos nosotros a darle y darle, ¿verdad? Con todo eso. Empezaron ellos a patearlo desde adentro. Ya quitamos los vidrios, ¿verdad? Y ya logramos sacarlos. Pero qué interesante que la primera reacción, antes de que se rompa donde estamos encerrados, es miedo. Tal vez la vida está de cabeza, tal vez dimos vueltas en el aire, pero adentro nos sentimos tan seguros. Tal vez está a punto de explotar, tal vez está a punto de incendiarse, pero aún así juramos que adentro estamos súper seguros. Pero aún así sentimos que adentro estamos protegidísimos. Mientras que cuando uno lo ve de afuera, uno dice, esta gente hay que sacarla lo antes posible porque se van a morir ahí. Cuando estamos encerrados, la primera reacción que tenemos es miedo, como Jericó. Cuando estamos encerrados decimos, ¿y ahora sí cómo escapamos de aquí? ¿Y ahora sí qué hacemos? Y nos queremos quedar ahí adentro. Pero hoy Dios te trajo, porque Dios va a romper tus ventanas, Dios va a derribar tus muros, porque Dios trae salvación. En Apocalipsis hay una promesa increíble de Dios. Dice así Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y Él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Dios está a la puerta. No, dígale que no hay nadie. Dígale que pase mañana. Dios está tocando la puerta. Dios está tocando la puerta. Dios está tocando la puerta. Dios está llamando y está diciéndote, vení, quiero traer salvación. Pero Dios, no, tengo miedo. Déjame entrar, vamos a cenar. Déjame entrar. Creemos que Dios viene a destruir. Y es cierto, hay muros que Dios va a destruir, porque hay salvación que Él quiere traer. Pero le tenemos tanto miedo porque decimos, Dios viene a destruir mi vida. Si esto sale, si algo pasa, si se da cuenta, esto se acaba. Y estás ahí encerrado en esa empresa que está a punto de quebrar. No le has dicho nada a nadie, no has hablado con nadie, porque estás aterrorizado en los muros que tú mismo construiste. Es hora de sacar esa cuerdita roja y decir, hey, dame un consejo, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Estás encerrado ahí en ese matrimonio. Estás encerrado en ese grupo de amigos y sabes algo, Dios ha despertado a tus papás y los ha puesto a dar esas vueltas alrededor de los muros. Porque la salvación va a venir. La salvación va a venir. No tengas miedo de abrirle la puerta a Dios. No tengas miedo de abrirle la puerta a tus papás. No tengas miedo de abrirle la puerta a personas que Dios ha puesto alrededor de tus muros. Los muros no siempre protegen. Hay momentos donde los muros mismos nos matan. Hay momentos donde los muros mismos nos encierran y nos destruyen. Lo que necesitamos es la salvación que está fuera, que solo Dios puede traer. Esa mano de salvación de Dios. Y hoy el amor de Dios echa fuera todo temor.